David Tagger y Maggie Cullen, Promesas que nunca harás.
También llamado David Tagger, tenemos aquí a David Tagger. Nos encantan los artistas que componen, que hacen sus propias cosas. Yo creo que ya pasaste la categoría de artista emergente, pero bueno, acá está David Tagger. Un aplauso para él. Muchas gracias. Disco nuevo, viola, ganas de hablar. Bueno, ¿cómo andás?
Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación y por el espacio.
Bueno, tenés ya listo tu segundo disco, El Poder de los Olvidados.
Sí.
Que es realmente un derroche de invitados, porque es impresionante. Bueno, ahí sonaba la voz, se escuchaba la voz de Mike Cushion, pero también está Raúl Rufino, Los Tipitos, está el propio León, que es el productor del disco.
Exactamente, está León Gieco como productor del disco, va a estar Kevin Johansen, Lula Bertoldi, hay unos invitadazos impresionantes. Y también, lo que te comentaba fuera del aire, también hay muchos músicos que no son conocidos, pero que han querido colaborar y participar metiendo algún tipo de instrumento, puede ser violines, flauta traversa. Digo, hay artistazos de todos lados que para mí es un placer. Enriqueció totalmente cada canción.
David Tagger, bueno, contame tu historia. ¿Cómo es el vínculo con la música, con la canción?
Bueno, con la música es histórico. Creo que vine desde casa. Siempre comento que en vez de juguetes tenía instrumentos. Entonces ya mi vieja canta. Ella siempre cantó tango y tocaba el charango. Entonces siempre había algún instrumento ahí, un piano y qué sé yo. Yo no sabía que sabía tocar a oído el piano, pero empecé a sacar melodías así, por diversión, y después como que bueno, se fueron dando cuenta de que podía hacer alguna cosita más. La verdad que siempre estuve bastante reacio con la idea de ser músico cuando era adolescente. Porque, sí, porque lo sentía como una imposición dentro de mi núcleo familiar.
¿Y tu madre, básicamente?
Mi vieja, sí.
¿Tu papá?
Mi viejo, bueno, son los dos poetas, entonces también fue siempre una vida muy muy bohemia. Yo me crié en La Boca, en un conventillo, en donde la época del 2001 había pegado bastante fuerte. Yo era chico y como que la música empezó a ser un escape ya desde muy chico. No tenía el significado de lo que podía llegar a ser la idea de un artista, ¿no?
Claro.
Entonces,
¿qué año sos vos? ¿Cuándo naciste?
Yo 92. Entonces, la idea fue siempre, un juego. Todo empezó a cambiar cuando me empecé a dar cuenta de que la gente le empezó a gustar. O sea, a medida que iba tocando en un lugar y la gente llenaba los espacios, para mí eso fue una novedad. Lo disfruté mucho y ahora creo que la diferencia empezó a ser que, encima, bueno, una persona como León Gieco, respaldando mi carrera y estando ahí atrás del pie del cañón, dije, bueno, si él me está abriendo esas puertas también, yo quiero hacer lo mismo con otros artistas que quizás no tampoco tienen esa posibilidad, pero que son increíbles, que te metes en cualquier lugarcito medio antro y de repente está tocando una piba flauta traversa.
Sí, 18, es impresionante. ¿Viste?
Así que creo que la música siempre, siempre, siempre fue parte de mí. Se escuchó mucho tango, mucho rock nacional, mucho Silvio Rodríguez, mucho folclore, Intilimani, Jaivas, los Stones, Beatles, Vangelis, Enya, ¿viste? Porque también era la época flashera de sí. Así que...
Está muy bien. ¿Qué? Metida Enya, ahí, sí, sí, sí,
es que está, sí, es que está en mis influencias.
O sea, fuera de una clase de yoga, incluso.
Sí. Sí, bueno, claro, Enya era, en mi casa sonaba para irse a dormir y yo me quería cortar las bolas, porque la verdad es que sonaba todo el tiempo, ¿viste? Y
pues es que yo ahora escucho Enya, salgo corriendo. claro,
bueno,
era cierto, era
una, los 90.
Se escuchaban, sí, los 90.
Los 90, y yo era chiquito y la verdad es que, pero hoy en día me doy cuenta que la música que me gusta mucha ambientación. León siempre que me manda me dice, mira, escuchate esto que como el letrista tal, y yo la verdad es que en realidad disfruto mucho la instrumentación. A mí me gusta mucho hoy en día Radiohead y un montón de bandas que de afuera, que o de acá también, digo, pero digo que juegan mucho con la parte de instrumentación.
Que le dan pelota al sonido.
Sí, sí, me encanta.
David Tagger, y me interesó, dijiste al pasar, ¿no?, que tus padres son poetas,
sí,
y que tan te locos. Criaste en un conventillo en La Boca.
Sí.
Dicho así, suena como una irrupción de origen fuerte, ¿no? Tanto afectivamente como a nivel geográfico.
Sí, bueno, yo siempre digo que no soy porteño, soy de La Boca, ¿viste? De la República de La Boca. Es como que
como Patricia Brañeira.
Sí, bueno, por eso sí. A Pato la conozco. Para el origen, en mi caso, a mí me dio la posibilidad de tener unos viejos así también, locos, pero en ese sentido he conocido cualquier tipo de personaje que ha pasado por casa. Claro. Ha pasado en algún momento Santiago Feliú, yo sin saber quién era Santiago Feliú, un cantautor que no conoce, cubano de la época de la trova cubana.
Pasó por tu casa.
Pasó por casa a tocar.
Claro, vos cuando decías que de adolescente mucho no te interesaba la idea de ser músico, claro, vos para ser rebelde con tu viejo es que tenías que ser bancario.
Y
tenías que ser.
Después contador. Me di cuenta que no podría. Claro. O sea que. Así que fue más natural. Yo quería ser futbolista. Y a mí me gustaba mucho.
¿Te llegaste a probar?
Sí, jugué un tiempo en futsal ahí en Boca incluso, pero bueno, no, ahí en eso no fui muy acompañado.
Futsal. O sea, nunca de once.
No, nunca de once. Lo hice un tiempito en Huracán, pero digo, fue como muy... No. Tampoco tenía muchas ganas de entrenar. Y esto me salía muy natural. Entonces, tuve la suerte también de ya adolescente, en donde...
Que vienen muchos artistas acá que tienen como segunda opción la música. La primera es el fútbol y después
¿Ah, sí?
La música. Sí, hace poco vino...
¿Fracasaron en el fútbol?
Que no digas, no seas tan duro.
Igual se retiraron tempranamente.
Lo dejaron el fútbol.
Sí, nada. No. Igual yo sí era vago, no quería ir a entrenar.
Me grandes futbolistas, músicos populares.
Mirá.
Yo te diría... Peteco Carabajal.
Mirá, gran Peteco.
Fútbol. Sí, un gran 9. Mirá. Sí, juega muy, muy bien. De joven, tipo, hasta los 40 juega muy bien. Bueno, Víctor Heredia también juega muy bien.
Se están mirando, es verdad.
Sí. Bueno, yo jugué contra Peteco, contra la familia de Peteco en Cosquín.
Sí, eso es.
Y eran los Carabajal, que eran, no sé, eran ya eran un equipo de 15.
Un equipo, ¿verdad? Claro.
Eran más que 11.
Con suplentes tenía.
Y contra los periodistas y nos bailaban los pequeños.
Sí, mirá.
Sí, nos bailaban. Era un Peteco, digamos, temible.
No, a mí yo me imaginaba haciendo entrevistas en El Espejo de chico como jugador de fútbol, terminando un partido de fútbol. No me imaginaba acá, pero me empecé a tomar relevancia la música más fuerte en mí a los 14 años, cuando, además de escuchar toda la música que ya escuchaba en casa, conocí una banda que se llamaba Oasis, que me pegó porque tenía, yo no conocía nada y no sabía inglés tampoco. Trabajaba vendiendo ahí con mi vieja en Caminito, vendía algunas obras de ella, entonces chamullaba un poco en inglés cuando venían los turistas a comprar, pero no entendía perfectamente. Y cuando los vi con ese aspecto medio Beatle que a mí me gustaba y que era con un rock más actual y qué sé yo, me gustó. Y cuando me interioricé en la historia de ellos, atrás de que venían de clase obrera, que venían de...
Del fútbol también.
Del fútbol y todo, me sentí muy cercano. Todos mis amigos escuchaban reggaetón. Entonces para mí fue como un escape y ahí a partir de ahí dije, che, me gustaría esto.
David Tagger, impresionante, porque el gran disco de Oasis creo que es del 94 y vos sos del 92, pero sí. Bueno, agarraste...
Nada, ya... Al final, sí.
¿Y ya tenés tu entrada para...?
Sí, ya compré la entrada. De hecho, León, hace poquito que toqué en Londres, me di el lujo de tocar en Londres, en un lugar que se llenó y estuvo muy bueno, me hicieron buena publicidad, pero canté en español mis canciones con público londinense.
Estás abriendo una ventana que... O sea, pensaba decirte que tenía ganas de tocar algo, pero ahora te tengo que preguntar, ¿cómo tocaste en Londres y se llenó de gente?
Sí, tuve una gira hace un mes y pico, en donde toqué en Londres, en Madrid y en Valencia. Y lo de Londres fue una sorpresa total, me hicieron ahí una buena publicidad. Paré justo a 2 cuadras de la casa de Liam Gallagher y me hizo, bueno, el lugar donde estuve no lo podía creer. Y yo fui plantado en español, yo soy de hacer mucho chiste en shows y charlar y allá estaba todo cagado porque no sabía bien cómo hablar. Y canté un tema de Oasis, me di ese gusto. Pero como lo había aprendido cuando tenía 15, 14 años en fonética. Y los ingleses vinieron y me dijeron, che, como muy buen inglés, ¿eh? Y yo dije, era
medio Sanata.
Era fonética, sí, era Sanata total. Pero lo aprendí bien en su momento. Y para mí eso, haber llegado a ese punto, fue como me dio...
¿Te acordás un poquito cómo era el tema de Oasis?
Sí, hice Wonderwall en ese momento.
Ah, bueno.
Sí, había metido... Como había arrancado, hombre.
David Tagger, no es Gallagher, es Tagger.
Bueno, pero ahí León me dice, che, no te vayas a quedar con los hermanos, bueno, Gallagher allá.
León hizo lo mismo con Dylan cuando comenzó en Cañada Roskin.
Y bueno, tal cual. Él tuvo la posibilidad de conocerlo a Dylan.
Está bien, no, pero digo, cuando empezó, también hacía los temas de Dylan un poco con el inglés que podía, como sí. Todos, como Sandro.
Sí.
A ver, hace poquito Wonder, contate.
Sí. Vamos.
Today is gonna be the day that's gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Another road we had to walk a winding. Another light, so light the way you're blinding. There are many things that I would like to send you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all,
grande, David Tagger, aquí en vivo, Flores Negras, lo que son dos tonos, ¿no?
Y, sí, y bueno, eso me pareció increíble, a mí me partió la cabeza y me encantó.
David Tagger va a estar en La Tangente con un montón de invitados presentando lo que va a ser tu segundo disco, El Poder de los Olvidados. La Tangente queda en Honduras, 5317. Esto es el jueves 26 a las 20:30.
Exactamente, vamos a presentar ahí.
¿Y cómo fue para vos el proceso entre decidirte que sí, que querías hacer música o amigarte con este deseo que en un momento era de tu vieja de que hicieras música, a sacar tus propias canciones, mostrarlas? ¿Cómo fue ese camino?
Bueno, ella en realidad quería que yo sea concertista. O sea que yo puedo tocar ahora con Mick Jagger y ella me va a decir, no, bueno, pero la verdad que tendrías que haber aprendido a Chopin. O sea, siempre. Que va. Ahí,
tema de terapia.
Claro, por eso.
Hay que revelar.
Ahí yo ya rompí con eso y dije, no me importa, porque esto va por mi lado, mi cuenta. La idea de componer canciones empezó a ser en realidad como una tarea de empezar a expresar un poquito lo que a mí me pasaba. La verdad que en ese momento no era tan consciente de qué podía llegar a cambiar componiendo una canción. Simplemente empezó a ser un ejercicio de empezar a hacer algo diferente. Con las influencias de las canciones que tenía, yo aprendí solo a tocar guitarra, entonces tenía un librito de acordes de Babasónicos que en ese momento me regaló alguien, no sé quién, y aprendí así.
O sea, como nosotros en la época...
Toco y canto.
Toco y canto y canta rock, que eran los dibujitos de los acordes.
Bueno, era así.
Claro.
Tenía...
¿cómo poner los dedos?
Era poner los dedos. Y era, yo digo, era como Capusotto, es imposible.
No, ¿viste? Tiene cejilla, voy a decir.
No, sí, claro. La cejilla me mataba.
No, la cejilla tendría que estar prohibida, ¿estamos de acuerdo?
Hasta el día de hoy yo nunca hago así. Hago así.
Pero viste que
hago abierto
cada tanto viene alguien que sabe un poquito y dice, no, pero puedes hacer el mismo sonido sin cejilla. ¿Por qué no lo hacen
de sí, así? Bueno, yo aprendí así a los ponchazos. El tema de las composiciones, mira, me pasó, tenía una banda, cuando ya armé mi primera banda a los 15, 16, yo no pensé que no componía, entonces la verdad es que empezamos a hacer algunos covers y qué sé yo, y uno de los pibes trajo una canción y yo cantaba. Entonces, y me pareció una cagada la canción. Entonces yo dije, yo no voy a cantar esto. O sea, era como una canción de amor que era muy empalagosa, ¿viste? Parecía una cosa que dije, yo no voy a hacer el ridículo cantando
como
esto.
Como esos escritores que dicen, voy a escribir el libro que me gustaría leer a mí, ¿no?
No, era como, dije...
Digo, por eso, claro, podía componer.
Dije, ahí, y un pibe me acuerdo que me dijo, che, ¿por qué no componés vos? O sea, a ver qué pasa. Y empezó a hacer un ejercicio que nunca terminás de darte cuenta al principio, por lo menos, que puede andar o no, ¿no? Como que para mí fue un ejercicio. Y una canción que se llama Un disco de Thom Yorke, que hasta el día de hoy la sigo tocando, que la compuse pensando en las cosas que yo sentía que necesitaba para emprender un viaje. Ya tenía 18, 19 años, vivía solo, lo cual no era lindo para mí, pero fue una etapa en donde me sentía muy solo y con una cosa ahí como frustrante en ese aspecto. Y a las noches no me podía dormir, entonces empecé a componer en serio, a componer, a escribir cosas que sentía que podían
llegar a decir algo. O sea, cosas que te salían de adentro.
Sí, y esa fue mi primera canción, que ahí cuando yo lo conozco a León hace unos años, él la escucha esa canción y me dijo, esa la podríamos grabar juntos. Imagínate, yo cuando la había compuesto...
No, deja, gracias.
Sí.
La quiero grabar.
Sí, sí, ya la tengo grabada.
¿Cuál es? ¿Es la del primer disco?
Eso estaba en la banda, que la primera banda, que después la regrabé, se llama Un disco de Thom Yorke, la regrabé para ahora como solista, está en una versión acústica, el 26 la había.
Che, qué bueno, tocar. Bueno, estamos hablando con
David Tiger. Ahí fue la primera letra distinta, ¿viste?
¿Tenés ganas de hacer una canción?
Sí, más
bien. Ya tuya, propia.
Sí. Vamos a ver la voz, que estamos...
Encontrar lo que siempre busqué. Nunca dependas de mí para creer en lo que ya confías. Sola vas a encontrar la respuesta, escucha en tu interior. Nadie más que vos sabe lo que puedes ganar o perder, escucha en tu interior.
Escucha en tu interior. Ese fue uno de los primeros singles que saqué como solista, en medio de la pandemia.
Tenés, bueno, será quizás porque estás con la viola, pero tenés algo muy trovador,
¿sí?
Muy jugularesco.
Mirá, no lo sabía.
¿Tu formato cuál es? Por ejemplo, lo que haces en La Tangente, que es con banda.
Tangente va a ser banda completa.
¿Cómo es eso?
Está armada. Yo, Virginia Taranto, que es mi manager, nos reímos porque, y la quiero mucho además, porque... soy solista y de repente decimos que parecemos los Auténticos Decadentes. Claro. Está el baterista, hay dos violas, un bajo, dos coristas, una banda increíble. Son,
o sea que suena
tremendo, ¿no?
Todo lo contrario a lo que está sonando ahora.
Sí, bueno, pero en este concierto, justo una de las cosas que pensé, porque antes del viaje a Europa, tocamos en el Conduciendo Conciencia, había hecho dos fechas ahí junto a León, Los Tipitos, Maggie Cushing y varios artistas más, y mi formato fue acústico, entonces gustó también tanto eso, y a mí también me gustó mucho, me sentí
bien,
cómodo,
sí.
Que vamos a hacer una mitad del show en versión así más.
Luca Prodan decía que lo que no se banca con una guitarrita acústica
no funciona.
Decía, bueno, por eso le gustaba tanto Chopin, que... Vamos a las noticias, si te parece, con el tema que hiciste con León Gieco, En el fondo del mar.
Sí,
claro. Que es una canción, yo creo que es una canción de amor, ¿no?
Y un desamor. Es un desamor.
Bueno, ahí está, David.
Es una Tiger, ilusión y una ruptura en la misma canción.
Nuestro invitado de hoy, con su productor, el productor del disco, con León Gieco, En el fondo del mar. ¿Te quedas un rato más?
Me quedo un rato.
Después, sí, noticias, sí, sí. Dale.
Otra vez. existió. Nuestro amor quedó al fondo del mar. Sin barreras quisimos llegar a pesar de los miedos. Nunca se dio si mis besos te hicieron dudar. Imposible dejar de pensar en las noches vividas. Y al mirarme te diste vueltas, te marchaste y me puse a temblar como un niño perdido.
En la tarde de Nacional, tu radio.
¿A dónde van las canciones que no están? Recuerdos sin borrar, historias que hablarán más allá. Podremos soportar tristezas que serán augurios sin pensar.
Puede ser que no haya más. Eso que fui una vez ya no estará. Y ahora pienso en los demás. Eso que fui una vez ya no está más.
Para poder seguir intentando escapar.
Tagger y Ciaro Spinetta, pienso en los demás.
Bueno, linaje rockero, Ciaro Spinetta es nieto de Luis Alberto, es el hijo de Valentino, y ahí sonaba este tema muy fogonero, muy que remite a, bueno, ahí hay una especie de discusión, ¿no? A Sui Generis o a Por Sui Gecko, tampoco es tan distinto, ¿no?
Sí, bueno, solo faltaría León, pero hay una armónica, así que ahí estamos.
Ahí vos lo conociste a Ciaro Spinetta, que yo la verdad que nunca lo había escuchado, al nieto de Luis Alberto lo conociste en Conduciendo a Conciencia, que es el festival musical que se hace para recordar y justamente tomar conciencia de lo que ocurrió con el Colegio Eco, con el accidente vial, cada 8 de octubre.
Exactamente.
Y ahí vos conociste a un montón de gente, porque tocaste varias veces con León.
Bueno, sí, ahí tuve dos fechas, fueron dos fechas esta vez, fue por primera vez, que se hicieron dos conciertos, se recaudó un montón de toneladas de donaciones y demás, que eso lo organizó Grupo Dharma y también junto a los padres de El Conduciendo, hicieron el Festival Solidario. Y bueno, lo bueno también es que ahí los artistas y el público va sabiendo de qué se trata, ¿viste? Claro. Eso es un concierto donde uno va a compartir justamente, tenés un momento para compartir canciones en este caso. Y con León se sumó, hicimos La Colina de la Vida, estuvo tremendo, la pasamos muy, muy, muy bien.
David Tagger, nuestro invitado de hoy de Flores Negras, repito la data, va a estar tocando el jueves 26, después de Navidad exactamente, en La Tangente, ahí en Palermo, Honduras 5317, un montón de invitados, es de alguna manera la presentación de lo que es tu segundo álbum solista, El Poder de los Olvidados,
El Adelanto.
Sí, sí, sí. ¿El anterior cómo se llamaba? ¿El primero?
El disco de historias, lo saqué el año pasado, ya de manija, vamos con el segundo.
Así que bueno, todos invitados, muchísimos miembros de la banda, lo que decía, ¿no?
Sí, sí.
Una banda numerosa.
Un bandón. Unos músicos, son todos impresionantes. Y va a haber también músicos invitados, entre ellos Raúl Rufino, que es de Los Tipitos, que estamos presentando este nuevo single, que se llama Estoy Perdido. Y va a estar Rayo también, que es un rapero increíble, que estuvo hace poco, fue tapa de Rolling Stone. Se fue de gira con Manu Chao. Bueno, nos hicimos muy amigos con él. Así que, y también van a haber otras sorpresas que no les puedo decir, pero que la gente, creo que encima quedan muy poquitas entradas de verdad, porque
volaron.
La gente se acomodó un poquito, hay gente que me sigue de hace, o sea, full del interior, van a pasar las fiestas, sacaron pasaje para venir, yo no lo haría, y sacaron pasaje para volverse, tipo de Tandil o Rafaela, qué sé yo, y se vuelven el 26 a la fecha, así que pues, para mí es un placer, hay que dar un gran show.
Bueno, buenísimo, David. ¿Tenés ganas de tocar algo de despedida?
Si ustedes quieren.
Pero claro que sí.
Los voy a deprimir, con una medio bajo.
Bueno, dale.
Vamos con Dulces Sueños, se llama.
Antes que verla los ojos, meditaré qué decir. Retrato de otra aventura, resurgirás del tiempo. Paso a estar en extinción, hojas que caen con el viento, viene una nueva estación. Ah,
Bien, David Tiger.
Muchas gracias.
Muchas gracias, suerte. Después de 26.
Gracias, gracias y gracias muchas por la invitación y por el espacio, de verdad. Gracias, Zapato no, también.
Nos veremos.